el libro de Ruth en esta mañana. El capítulo 1, versículo del 1 al 5 para comenzar este estudio esta mañana. Ruth, capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab, y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Oremos. Padre, gracias porque en esta mañana podemos venir, juntarnos, tu iglesia, adorar tu nombre, glorificar tu nombre, cantar y leer tu palabra. Bendice tu palabra en esta mañana, edifícanos y danos entendimiento. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien, el libro de Ruth siempre me trae recuerdos cuando era joven, lo leí, estudiaba, y algunas palabras que siempre uno se recuerda es redención, Ruth. Y es hermoso cómo podemos ver toda la gracia de Dios. Y después uno va a Mateo, capítulo 1, versículo 5. Dice, Dios usa a Ruth como descendencia, parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta mañana quiero empezar el libro de Ruth enfocando un poco en lo personal. Y digo lo personal porque quiero ver estos personajes y cómo estos personajes son guiados por Dios, aunque su desobediencia y decisiones no son correctas, pero cómo Dios en su gracia los usa, en su manera, como a veces en la providencia de Dios, no sabemos cómo el bien es bien, el mal es mal, pero siempre lo usa Dios para su misericordia. Así que Ruth es un libro fantástico en que empieza en una situación un poco fea. Y vamos al versículo 1 y vemos aquí un libro que empieza con una decisión. El versículo 1 dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. Y todo el mundo, todo personaje, siempre hay que tomar una decisión. Y antes de entrar a estas decisiones, quiero ver la gravedad de la situación. Dice el versículo 1, a pesar de todo lo demás, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y si miran a la Biblia, Ruth, antes de Ruth es jueces. Y para mí me encantaba jueces. Era como el libro de superhéroes en la Biblia. Pero en realidad es un libro muy triste. O sea, llevamos a Josué, yo y mi casa, vamos a adorar a Dios siempre. Entraron a la tierra prometida. Entraron toda la tierra prometida. Tiene que ser, estamos contentos, estamos en la tierra prometida, fluye leche, fluye miel, todo es muy bueno. Y de repente, lo que leemos en jueces, quieren ir rápidamente. Esta es la gravedad de la situación. El versículo 7 del capítulo 3 de jueces, para ver qué es cómo se gobernaban los jueces, era un ciclo. Y el primer ciclo y lo más limpio del libro, creo que en el capítulo 3, versículo 7 hasta el 11, dice, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y olvidaron al Señor su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel, y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Y los israelitas sirvieron a Cusán-Risataim por 8 años. Cuando los israelitas clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los israelitas para que los librara. A Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, y vino sobre el Espíritu del Señor y juzgó a Israel. Cuando salió a la guerra, el Señor entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán-Risataim. La tierra tuvo descanso por 40 años y murió Otoniel, hijo de Kenaz. Y entonces vemos este ciclo y se va empeorando. Pero Otoniel es uno de estos jueces que uno dice, ah, no había nada. Otoniel vino a poder, mató a todos, ¿no?, de Mesopotamia, y entonces el pueblo tuvo paz. Pero los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Hicieron lo malo. Y me encanta. Aúd, zurdo, era como el agente secreto 007. Mata el rey y se escapa. Zangar, con un ox gold. ¿Quién ha visto uno de estos bueyes? Aguijadas de bueyes. No vivo en esos tiempos. No soy también alguien que vive de la tierra, pero interesante en cómo estos jueces eran personajes iguales como nosotros. Y este ciclo va empeorando. Y a lo último, el libro de los jueces dice, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. ¿Por qué es importante ver entonces los jueces para comenzar el libro de Ruth? Bueno, porque esta era la situación. Y el último juez, Sansón, era todo lo contrario. Creo que el que más me recuerdo, ¿no?, pelo largo, Dalila, Sansón y Dalila, quien no se recuerda, ¿no?, de las historias. Pero él tenía que ser un juez más especial. Era un juez nazareo, dice en Jueces capítulo 13, versículo 7, para ver cómo Sansón era un juez opuesto. Me hace recordar a mí, mi hijo menor. Y siempre dice, no, y hace lo opuesto, ¿no? Quiere hacer lo opuesto. Versículo 7 de capítulo 13 de Jueces dice, pero él me dijo, vas a concebir y dar a luz un hijo. Desde ahora no beberás vino ni licor, ni comerás cosa inmunda, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno hasta el día de su muerte. Y si ustedes no se recuerdan qué es lo que era hacer o tomar un voto nazareo, en Números capítulo 6, dice el Señor, y le dijo a Moisés, habla a los israelitas y diles, el hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto de nazareo, para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y licor, no beberá vinagre, ya sea de vino o de licor, tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uva fresca ni secas. Todos los días de su nazareato no comerá nada de lo que hace de la vid, desde las semillas hasta la cáscara. Durante todos los días del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza. Será santo hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó a sí mismo para el Señor. Se dejará crecer el cabello. Esto era Sansón. Durante todos los días de su nazareto para el Señor no se acercará a persona muerta, ni por su padre ni por su madre. Así que hay 3 puntos importantes, aunque no termine de leer todo. Nada lo que se hace de la vid, no pasará navaja sobre su cabeza y no se acercará a persona muerta o a la muerte. No se considerará impuro. Y si acordamos básicamente la historia de Sansón, es que él hizo todo lo opuesto a su voto. Y aunque dicen en el libro de Jueces, el capítulo 14, que esto venía de Dios, ya sabemos la condición Es más, me hace recordar a mi juventud en que no le digas a papi, no le digas a mami. ¿Quién nunca ha dicho esto? No le digas, no le vayas a decir. A veces de broma con mis hijos, digo, no le digas a mami que nos brincamos, etcétera, etcétera. Pero lo digo para que justo ellos siempre van y que le dicen a mami. Pero Sansón era supuestamente ser separado. 14, versículo 1 de Jueces dice: Sansón descendió a Timnat y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando regresó, se lo contó a su padre y su madre: vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, ahora pues tomen por mujer. Y miren los padres. Le respondieron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Pero Sansón dijo a su padre: no, tómala para mí. ¿Y qué se hace en un banquete? Ya que se va a casar, siempre hay vino. Y no me pueden decir que en el versículo 9 dice: recogió. Y en el versículo 10 dice: descendió estaba Sansón ahí, hizo un banquete, porque así acostumbraban a hacer los jóvenes. Pero antes, en el versículo 9 dice: recogió la miel en sus manos y siguió adelante. Antes de eso, el versículo 7, descendió pues y habló a la mujer y agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Si usted recuerda, es que un león viene y el qué, lo mata. Regresa al león que está muerto. ¿Y qué él debía hacer? Separarse del lobo. Y el versículo 8 dice: para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un jambre de abejas y un panal de miel. Y tomándola en sus manos, se fue comiéndola por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a aquellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de él. No se lo digas a mami. No se lo digas a padre. Pero mire al último juez. Otoniel libró a su pueblo. Vivieron 40 años en paz. Oh, Tangara. Pero Sansón. Y sabemos lo que pasó con Dalila, ¿no? Dime el poder. ¿Y qué pasó? ¿Le cortaron, eh? Entonces, ¿por qué tenemos estas decisiones, esta situación? Los últimos capítulos de los jueces habla de una historia en que, vamos a leer el versículo 5, 6 del capítulo 20, para entender la situación de Elimeleca. Y la situación del pueblo de Israel. Pero los hombres de Gibeá se levantaron contra mí y rodearon la casa por la noche por causa mía. Y está hablando un hombre que fue a recoger su concubina y la mataron, él yendo en camino. Tenía intención de matarme, dice, pero en vez de esto violaron a mi concubina de tal manera que murió. Tomé entonces a mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la heredad de Israel, porque han cometido lascivia y terrible ofensa en Israel. Y había un gran guerra, ¿no? Este era el tiempo de Elimelec. Estaba seria la cosa. O sea, un varón de Belén, la casa de pan, estaban en la tierra prometida. Y vemos el ciclo que va empeorando de lo que el pueblo de Dios vive. Y vemos aquí un hombre de Belén, de Judá, y sale de la tierra prometida. Es como hacer lo opuesto. Pero si lo vemos humanamente, no espiritualmente, nadie lo puede culpar. Es más, ahí estas decisiones, dice, tengo que dar de comer a mi familia. ¿quién lo va? Nadie le va a hacer culpa de él. Bueno, sí, Elimelec. Y las condiciones que tú ibas a viajar y no sabías si ibas a regresar vivo. O sea, la situación era grave. Tenemos aquí que todo y cualquier persona, no había ley. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Y Ruth sigue ese ciclo. Elimelec viene y dice, la situación está mala. Mejor me voy a Moab. Ahí por lo menos yo sé que hay comida. Pero a lo opuesto de lo que Dios había mandado años atrás. Es más, lo sacó de Egipto para entrar en la tierra prometida. Y nosotros somos iguales a Elimelec. Es más, todos nosotros tomamos decisiones que dan forma al resto de nuestras vidas. ¿A qué universidad vamos? ¿A qué escuela vamos? ¿En qué ciudad vamos a vivir? ¿En Miami? El trabajo que tomamos forma parte de esto. Y creo que muchos de nosotros en esta congregación tomamos esa decisión viniendo a este país. Porque seguro en nuestro país no había comida. O estábamos en una situación que decidimos no solo, tal vez uno solo, pero toda nuestra familia a venir a este país. Pero estas decisiones a madurar, nos damos cuenta que no tomamos una decisión bien hecha si no consultamos a Dios. Y Elimelec, por seguro, no consultó a Dios. Es más, en el versículo 2 y 3 de Ruth, si vamos, no hay nada en realidad en el versículo 1 que dice, bueno, tomó una buena decisión, una mala decisión, pero si en realidad tomamos la situación y la gravedad de los jueces, hubo hambre. Dice, un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Y en realidad tenemos que ver, esto está completamente lo opuesto de lo que él debería de hacer. Ser fiel y quedarse en la tierra prometida. Incluye él y su mujer y sus dos hijos. Elimelec. Y es más, porque tenemos también esta decisión de Elimelec. Pienso yo en mi situación, tal vez voy a tener un hijo más. Cambia, ¿no? Cambia la casa. Si tienes un carro de dos puertas, te compras una minivan. Como, ¿no? Si tienes una casa de dos cuartos, tal vez te quieres comprar una casa de tres cuartos. Y no es algo malo, pero hay que tener en cuenta estas decisiones espiritualmente. Humanamente, Elimelec tomó tal vez la mejor decisión. Pero vemos que en los campos de Moab se quedaron allí. Y me imagino que Elimelec no tenía, como muchos de nosotros, tenemos un plan en el futuro. Yo tengo muchos compañeros de trabajo que tienen aquí. Tienen un vision board. Tienen una foto de Hawái. Un día voy a tomar vacaciones en Hawái. Un día voy a tener mi Mercedes-Benz. Y tiene su... Y creo que Elimelec no tenía ni nada. Tenía miedo de que cómo voy a comer hoy día. No tenía vision board. No tenía proyectos o tal vez a mirar algo en el futuro. Él solo se quedó ahí. Estoy en una mala situación. Déjame mudarme afuera. Y dice en el versículo 2, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y no es que se iban a mudar, no es que se quedaron allí. Me mudé a Miami, bueno, aquí estoy todavía. Tal vez se puede decir así. Pero algo pasa, y tal vez inesperadamente. Versículo 3 dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Tal vez ahora van a regresar. Ella tiene sus dos hijos. Muy bien, vamos a hacer otra decisión. Pero el versículo dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra, Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Así que vamos a ver estas decisiones. Como familia entiendo que tal vez ella ahora, y hablando de Noemí, pudo decir a sus hijos, yo creo que la situación va a ser mejor en casa. Todavía tengo familia, podemos regresar. Pero a veces, como padre o ya mujer, o tal vez ya uno no se puede guiar solo mismo, tiene que depender de sus hijos. Entonces tiene que tomar decisiones con los hijos. Y los hijos, y las decisiones que tomaron ellos, y por ende Noemí, en el versículo 4 dijo, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, y habitaron allí unos 10 años. O sea, otra decisión en que dijeron, aquí estoy cómodo. A veces no nos movemos cuando estamos cómodos. Estoy cómodo, ¿para qué voy a salir? ¿Para qué voy a tener? Pero aquí en de la situación, en Deuteronomio capítulo 7, dice Dios, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. No contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijas a sus hijos ni tomarás sus hijas para tus hijos. Samson, Ruth, Noemí, los hijos. ¿Ven el ciclo? O sea, que es jueces, Ruth, estamos en la misma decisión, ciclo, en la misma ciclo, las mismas decisiones que en realidad ellos hacían lo que le parecía ser bien. Esa era la situación. Y nosotros somos iguales. Estamos cómodos y tomamos decisiones. Bueno, creo que me parece bien sin tomar en cuenta a lo espiritual que ellos sabían. Y bueno, nosotros podemos ver ahora todo. Podemos ir a Deuteronomio, a Génesis, a Éxodo, a Mateo y ver todo cómo Dios obra. Pero voy a hablar humanamente. Bueno, Noemí no tenía opción. Humanamente voy a hablar que en una viuda tenía que hacer lo que sus hijos iban a hacer. Pero la verdad es que ellos desobedecieron. Elimelec hizo lo contrario. Salió de la tierra prometida. Los hijos hicieron lo contrario. Se casaron con mujeres moabitas. Pero no significa que la gracia de Dios no está obrando. No está obrando. Y la historia de Ruth es una sombra de lo que nosotros vemos del pueblo de Dios, del Antiguo Testamento, de los jueces, del siglo, en que aunque estas decisiones son decisiones que no tal vez tengan algo malo, o sea, uno piensa en su familia, en comer, espiritualmente estaban desobedeciendo a Dios. Versículo 5 de Ruth dice, y murieron también los 2 hijos de Noemí, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Y una introducción para enfoque en estas aplicaciones. Sabemos la decisión que toma Ruth, pero Ruth hace una decisión interesante, porque ella no es del pueblo de Dios, es moabita. Ella en realidad no tiene consecuencia en su mente. En Elimelec sí sabía, los hijos también sabían, Noemí pasivamente como que dejó las cosas pasar. Así que es importante hoy en día, si Dios habla en su palabra, no ignoréis la voz de Dios. Elimelec era claro lo que tenía que hacer, hizo lo opuesto. Déjame salir de la tierra prometida. ¿Y cuántas veces hemos tomado decisiones sin consultar, sin orar a Dios primero? Nos falta lo espiritual. Lo primero lo que viene es, y no le echo culpa a nadie, pero primero, mi trabajo. ¿Cuándo es que tengo que trabajar? ¿Qué es lo que me va a proveer mejor para mi familia? ¿Qué es lo que me va a proveer mejor para mi vision board para ir a Hawái? ¿No es lo primero que uno ve? ¿Qué es lo que me va a proveer para tener esa casa allá en Coral Gables? ¿Qué es lo que, ese carro que quiero, ese Honda Accord? Ponga cualquier cosa que usted quiera, pero no es lo primero. Pero si me mudo a Ryan, o si me mudo a Homestead, ¿dónde van a ir mis hijos a la escuela? ¿Esta escuela es mejor? A ver, ¿qué grado tiene esta escuela? ¿Y la iglesia? ¿Lo último? ¿Por fuera? Online, dice. Online, por YouTube. ¿Y los hermanos? Y no digo que no se pueda mudar. Porque cuando Dios te manda a un sitio, Dios te manda a un sitio. Pero Dios mandó a Elimelec a la tierra prometida y él sale. Ay, y a veces es difícil ser fiel. La gracia de Dios no se encuentra en lo terrenal. Dios siempre en su misericordia, en su providencia, aunque sepamos que erramos, Dios lo usa para bien. Si no, pregúntele a Jonás. Pregúntele a Jonás, él desobedeció a Dios y Dios lo usó para bien, siempre. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Elimelec, aunque él tal vez hizo una mala decisión espiritualmente, y ahora viendo a Ruth, viendo la gravedad de los jueces, viendo en realidad su situación, entendemos por qué tomó estas decisiones, pero espiritualmente sabemos que eran como en sus tiempos. Igual hizo Sansón, igual hicieron el pueblo de Dios, desobedecieron, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Pero Dios tiene siempre su plan y dice, yo voy a obrar en esta familia. Y sabemos cómo él obra en Ruth y en Noemí. Pero tenemos estos primeros 5 versículos de decisiones que nosotros podemos personalmente decir, yo he tomado muchas decisiones y creo que ahora tengo que verme un poco más las decisiones espiritualmente. Sino, ¿cómo va a afectar esto a mis nietos? ¿Cómo va a afectar esto a mis hijos? Porque una cosa es, sí, el juicio de Dios, aunque los hijos de Noemí, el esposo de Noemí, murieron, Dios tenía un plan. Así que la gracia de Dios no se encuentra en lo terrenal, en que viendo, yo creo que una mejor casa, los pastos de Moab van a ser mejor, más verdes son. No, así pensamos. No, espiritualmente, la gracia de Dios no se encuentra en lo terrenal, sino en su obediencia. Así que pregúntate, ¿por qué Dios te ha puesto en esta iglesia? Porque las decisiones que ustedes han tomado están acá. O están, si están escuchando en otro, están en su iglesia, ¿no? Están con los hermanos. Están con su iglesia. Y si te preguntas cómo vas por la vida sin ningún lugar, tal vez Dios te está llamando de regreso, como llamó a Noemí. Otra vez te llama a Belén, a esta casa de pan, esta casa de pan espiritual. Y sabemos que estas decisiones, aunque a veces no son las mejores espiritualmente, que tal vez nosotros mismos pensamos, he hecho unas decisiones malas en mi vida. Pero no se olviden que Dios en su gracia dirige los resultados para su pueblo. Por eso me sonrío y los veo aquí ustedes, que han tomado buenas decisiones. Pero lo mejor es ver cómo estas decisiones Dios obra en sus vidas y cómo Él usa para en realidad crecer su reino. Hermanos, sabemos que las decisiones y en Ruth vamos a encontrar la gracia de Dios y también en realidad parte de la historia de la redención. Pero nosotros somos Elimelec. Nosotros somos Noemi. Nosotros somos más como Ruth también. Que Dios nos ha dado la oportunidad en realidad de ver su misericordia y gracia y cómo Él nos guía a su redención, como Ruth lo experimentó. Vamos a orar. Padre, gracias porque podemos leer tu palabra, ver la historia, ver que en realidad los tiempos son malos. Pero confiamos y debemos de tener esta fe que el Espíritu Santo nos da para confiar en ti y para en realidad tomar estas decisiones espiritualmente hablando, diciendo, tú nos vas a cuidar. Te damos gracias porque tú nos has cuidado hasta este momento, nos has guiado y confiamos que tu Hijo Jesucristo va a venir una segunda vez a redimirnos. Padre, oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.